Entrevista.
Es licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad de la República. Entre junio de 2016 y febrero de 2020, fue integrante del equipo técnico de la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático de Presidencia de la República.
No ha habido colocación de la bandera sanitaria por esta situación, por el motivo cianobacterias. Y bueno, hoy todas las playas de Montevideo no tienen bandera sanitaria, o sea, no hay registro de aparición de alguna floración de cianobacterias que hayan detectado los guardavidas.
Desde muy joven, tiene activa militancia en las bases del Frente Amplio. Durante 2017 y 2018, ocupó una de las vicepresidencias del FA por las bases de Montevideo. Actualmente es gerenta ambiental de la Intendencia de Montevideo, donde se destaca su trabajo en áreas liberadas, en donde se logró la extracción de más de 190.000 toneladas de basura de los cursos de agua de la capital.
Áreas liberadas, ese programa atiende situaciones de disposición informal de residuos próximas a los cursos de agua. Atiende casi 800 puntos y desde enero de 2022 retiró de los cursos de agua, ¿no? 180.000 toneladas de residuos.
En febrero de 2022, asumió como vicepresidenta del Frente Amplio y acompañó todo el proceso de autocrítica llamado El FA te escucha.
Nosotros colectivamente construimos un plan que se votó y bien asumimos la presidencia del Frente Amplio, que una parte de ese plan era la construcción de un diálogo activo con la sociedad uruguaya. La primer planta de parte se denominó El FA te escucha o El Frente te escucha. Tuvo que ver con 1.400 reuniones con distintas organizaciones empresariales, sindicales, de los derechos humanos, ambientales, vinculadas a la niñez, al deporte, a la cultura.
Hace algunas semanas, su nombre pasó a integrar la nómina de candidatos a la Intendencia de Montevideo.
¿Te gustaría llegar a la Intendencia de Montevideo? ¿Se siente preparada?
Sí, me gustaría, me siento preparada. Es un lugar de gestión bien importante.
Junto a Mario Vergara y Salvador Esqueloto, siendo la única que alcanzó los votos de la Convención Departamental de Montevideo del Frente Amplio para ser candidata en la primera votación. Hoy nos visita, en Punto de Encuentro, Verónica Piñeiro.
Muy, pero muy buenos días, Verónica Piñeiro. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Nadie puede cuestionar, después de todo este currículum impresionante que escuchamos, ¿no?, que viene de adentro, que conoce la Intendencia, que además viene militando desde muy chiquita.
Y sin embargo se olvida del parking a veces, como vos.
Bueno, cosa que te pasa de no venir en auto seguido al centro y un día venís y ayer,
y la multa no te
ayer
la sacan.
Me pasó. No. Marchan al SUSIBE y ahí hay que pagar.
¿Qué Montevideo soñás, Verónica?
Sueño un Montevideo en que...
Le decís un Montevideo.
Un Montevideo está bien. Montevideo porque es un departamento y una ciudad, ¿no? Creo que esas dos cosas conviven en un departamento como Montevideo. Sueño con un Montevideo integrado, con un Montevideo más nuestro, más lindo, con un Montevideo en que las vecinas y vecinas se sientan orgullosos y orgullosas de la ciudad y el departamento donde viven.
¿Y en qué te diferencias con los otros dos candidatos?
Que soy mujer, no, pero creo que ahí...
Pero después, en propuestas...
Soy una candidata independiente, no provengo de un sector dentro del Frente Amplio, soy una militante de base. En cuanto a las propuestas, todos, tanto Mario, Salvador como yo, estamos haciendo propuestas en torno al programa del Frente Amplio, ¿no? El programa del Frente Amplio es un programa único, como el Frente Amplio hace tanto a nivel nacional como a nivel de todos los departamentos, construye un programa de forma colectiva, eso se está terminando de hacer. Y bueno, iremos dando y presentando nuestras propuestas en el marco de ese programa, ¿no? Hay equipos técnicos, en el caso de mi candidatura, que estamos afinando las propuestas, pero estamos trabajando en los temas que más preocupan, o también los temas que entendemos que hay que hacer cambios sustantivos.
Bien, ¿y cuáles son para ti los cambios que... Perdón, yo suelo tratar de usted a todo el mundo, pero son más jóvenes. ¿Cuáles son para vos los los temas que más preocupan, porque no sé si estamos todos de acuerdo en cuáles son los temas que más preocupan. Uno advierte en los candidatos de la coalición republicana para Montevideo, basura, rotura de veredas, ¿no? Sin embargo, no siempre está puesto ahí el énfasis en los candidatos del Frente Amplio para Montevideo. ¿Para vos cuáles son?
Yo creo que hay cinco temas que surgen del programa del Frente Amplio que son sustantivos para el Frente Amplio y son importantes para las gestiones Frente Amplistas, que tienen que ver con la gestión ambiental, la movilidad, la inclusión social, la cultura y la participación. Y dentro de esas cinco áreas que surgen de ahí, que son temas también históricos que ha trabajado el Frente Amplio, creo que tanto en la gestión ambiental, lo que tiene que ver
basura,
con los problemas, las situaciones de limpieza, pero la gestión de residuos en general también, y la movilidad son temas en los que Montevideo necesita transformaciones profundas, ¿no? Y eso que yo vengo diciendo...
¿Es decir que no se ha gestionado bien?
Eso no es decir que no se ha gestionado bien. Eso es, obviamente, como Frente Amplista siempre tenemos una mirada crítica y autocrítica, crítica de nuestras prácticas, pero que también a partir de lo que se hizo nos permite construir, ¿no? Yo, para mí, la ciudad no está lo limpia que yo querría, ¿no? Y creo que ahí lo que identificamos todos es que el sistema de contenedores llegó a su límite y que necesita una transformación profunda. Esto se ha venido hablando y se ha venido planteando desde hace tiempo. Esta gestión del Frente Amplio en Montevideo quiso transformar el sistema de recolección e hizo una propuesta de un plan de saneamiento y saneamiento ambiental que presentó en el BID, que eso no fue acompañado a nivel de la Junta Departamental por la oposición, y esa transformación no se pudo hacer de forma profunda y rápida. Yo creo que Montevideo necesita ir a una transformación de su sistema de recolección, pasando a la diferenciación de la recolección en diferentes barrios, y lo tiene que hacer en un periodo de 2 años.
Ya no es cambiar los contenedores por contenedores que puedan ser más eficientes, sino buscar métodos de recolección distintos en cada barrio. ¿Cuáles serían? ¿Por dónde va el trabajo? Sé que lo está afinando tu equipo, decías, pero ¿cuáles serían algunas de las fórmulas para los barrios que tienen más dificultades?
Montevideo tiene que ir hacia la diferenciación de su sistema de recolección adaptado a cada barrio, y ahí hay diferentes modalidades, ¿no? La modalidad intrapredial, que ya se viene aplicando en algunas cooperativas y grandes complejos habitacionales como Euskal Herria o cooperativas de vivienda, que eso es los contenedores que están dentro del predio del complejo habitacional, y allí contenedores incluso en dos fracciones, ¿no? Lo mezclado, por un lado, que eso es los residuos que están mezclados, sucios, con orgánico, y los materiales que se pueden clasificar, que se pueden reciclar y tener una valorización.
Una especie de contenedores verdes y naranjas, como hay
sí, el color ahí, bueno, tiene que ver, está bien, porque el color también es un código de color, pero es eso, diferenciado, lo que es material mezclado de material reciclable, que tiene posibilidades.
Lo más fácil es aprender el color, lo más difícil es que nosotros, ciudadanos, logremos...
Que no vaya y tire lo que no va.
Claro, la clasificación previa, eso.
Exacto.
Voy.
Y que después esa clasificación...
No vaya junta.
No se mezcle en un camión, que también...
Pero este tipo de sistemas con recolección diferenciada, este que es el intrapredial, es una de las acciones a implementar y que hay que profundizar. El sistema intradomiciliario, que se ha hablado mucho, ¿no? Los dos contenedores que tienen cada vecino y vecina en su casa, cada hogar, los dos contenedores también en las mismas fracciones, el mezclado y el... Y lo que se puede clasificar y valorizar, los materiales reciclables, eso para los barrios que permiten esas características, ¿no? Ya Montevideo lo tiene aplicado en el barrio Bayubá y en el pueblo de Santiago Vázquez. Las características que tiene que tener las casas es la posibilidad de poder guardar y mantener esos contenedores adentro.
Verónica, mencionaste un plazo, hablaste de 2 años, y a los plazos te llego. Hace unos días se viralizó una placa, en realidad como unas declaraciones que vos hiciste al Observador, claro, que es falso, por eso está bueno ponerlo sobre la mesa, que vos decías que va a llevar 10 años para solucionar el problema de la basura en Montevideo. Y a los plazos te llego, porque en realidad lo que no fue falso fue que uno de los candidatos, Mario Vergara, en su momento habló de 10 a 15 años. Entonces, yo, montevideano, mentime por lo menos, pero no me digas después de décadas de gobierno que te va a llevar de 10 a 15 años.
Claro, ¿qué estuviste haciendo
antes? Mentime. Pero...
Sí, ahí hay que tener claro que la realidad es cambiante, ¿no? La realidad no se queda quieta. Montevideo tiene una gestión de 35 años del Frente Amplio que ha tenido diferentes estrategias en los sistemas de recolección y que eso se ha resuelto en momentos, y que después las presiones, que no tienen solo que ver con la logística o con o con cómo se recoge la basura, ¿no? Cómo es el sistema de recolección de residuos, sino que tienen que ver con también dimensiones sociales que presionan el sistema. Bueno, esa realidad no se queda quieta y es cambiante. Soluciones permanentes para esto no existen, ¿no? Las grandes ciudades del mundo tienen todas problemas de limpieza y lo van resolviendo y van cambiando sus sistemas de recolección.
Reformular, cuando decís las presiones en cuanto a lo social, me imagino que tiene que ver con la cantidad de gente que hay hurgando en los contenedores, por ejemplo.
Dos cosas. Una es las personas en situación de calle que tienen esa estrategia de supervivencia, de buscar en los contenedores algún material de valor o cosas para alimentarse, algo que no nos debería indignar y movilizar para que eso no suceda, y eso requiere políticas sociales, pero también lo que sucede en los bordes del área urbana, ¿no? Cuando nos alejamos de la centralidad, hay toda una economía informal asociada a los residuos que tiene que ver con los clasificadores y las clasificadoras que muchas veces clasifican en sus hogares, generando un riesgo de salud para sus familias y también un riesgo ambiental, que eso requiere un abordaje que no es solo desde lo logístico, ¿no? Magro favor le haríamos al debate sobre la limpieza o sobre la gestión de residuos si solo pensamos que se resuelve con soluciones logísticas o tecnológicas, ¿no? Esto requiere un abordaje transversal y requiere mucha coordinación también con el gobierno nacional, ¿no? Porque hay políticas sociales que no solo la intendencia tiene que llevar adelante, ¿no? Y ahí en situación de calle es uno, y en la clasificación y la formalización de trabajadores también en relación al gobierno nacional en base a la Ley General de Gestión de Residuos que hay que seguir aplicándola.
Ese es un tema súper interesante porque en realidad sí, olvídate del contexto y la circunstancia, ¿no? ¿Cómo se lidia justamente con un trabajo que se tiene que hacer, que alguien lo tiene que hacer? Porque a veces cuando uno pretende buscar una solución, siempre va a haber alguna voz que diga, claro, le estás perpetuando la indignidad de no tener que vivir entre la mugre y porque lo ponga, o sea, lo formalices, no le estás cambiando la vida y te estás asegurando que el trabajo feo lo sigue haciendo alguien. ¿Qué otra alternativa hay?
La formalización es un camino y no es solamente formalización en cuanto a que tenga aportes y blanqueada su función, sino en realidad que eso se realice en condiciones dignas, en espacios que se puedan realizar, ¿no? Y en espacios donde la clasificación tenga la posibilidad de realizarse de una buena manera.
Pero no en su casa.
No está permitida la clasificación de residuos en hogares, ¿no? Y eso es algo que la intendencia ha trabajado en el marco del plan de áreas liberadas, que lo mencionaban en el tape. Ahí nosotros de forma transversal salimos al territorio, identificamos situaciones de disposición informal de residuos.
¿No queda gente haciendo eso en su casa?
Hay gente, sí, no digo que eso se haya resuelto, pero
es que hay que trabajar en eso.
Que hay que trabajarlo de esa forma transversal, viendo cuál es la realidad y la situación de cada una de las familias. Montevideo tiene una larga data del trabajo en la inclusión y la formalización de trabajadores asociados a los residuos, quienes son agentes ambientales, los motocarros que están en la calle atendiendo esa respuesta inmediata para situaciones de contenedores que tienen residuos afuera, son exclasificadores. Son exclasificadores que antes andaban en carros con caballos, ¿no? Y eso fue a través de una política decidida y sostenida de la intendencia de inclusión, que también tuvo su dimensión con los transportistas de residuos, ¿no? Y esos transportistas de residuos, muchos eran clasificadores que clasificaban en sus hogares y que ahora tienen un camioncito, una empresa que se dedica a hacer los circuitos de recolección de residuos no domiciliarios. Y eso es la panadería, el almacén, que tiene que tener un gestor de residuos, recogen esos residuos, los materiales valorizables los recuperan, y lo otro tiene que ir a Felipe Cardoso.
¿Quién fiscaliza la tracción a sangre?
La fiscalización de tracción a sangre.
Sí, claro, que haya carro de caballo. Ha disminuido. Pero siguen habiendo y, bueno, ponen en peligro a otras personas, ni que hablar el maltrato animal.
Esa fiscalización a través del tránsito y también el seguimiento que se hace desde desarrollo social en conjunto con el desarrollo ambiental, identificando cuáles son cada una de las situaciones para poder atenderlas, ¿no? También, y creo que hay un seguimiento, lo que hay es un seguimiento permanente de eso. Y la aparición de eso requiere la atención sobre ese núcleo familiar que está desarrollando esa actividad.
Y hay que fiscalizar también a los otros, ¿no? Vos hablabas recién de esa gestión ambiental y uno piensa en la gran empresa y sí, pero también en la pequeña panadería del barrio que a veces tiran los residuos en el contenedor que tiene a mano.
Hay un área de fiscalización que se dedica a eso, se dedica a controlar a que cada uno de los que no son domicilios, que no son hogares, que tienen que tener su gestión de residuos declarada, que tengan esa declaración y que cumplan con eso. Y lo mismo con las industrias. Nosotros, a través del programa de áreas liberadas, detectamos muchos puntos en el territorio asociados principalmente a zonas cercanas a cursos de agua, con todos los problemas ambientales que eso genera, ¿no? Cambiar la dinámica de un curso de agua es un problema, y con residuos genera también problemas, problemas asociados. Muchas industrias, muchas empresas y privados que depositan residuos en lugares que no son los que tienen que ser. Y eso hay que avanzar con un sistema que nos permita, a través de la punitividad, poder multar, sí, poder avanzar en las multas, algo que tiene dificultades, pero que hay que profundizar.
Yo me quedé con esto de también la recolección en algunos lugares que generan mucha basura per se y donde no se puede hacer lo domiciliario. ¿Y qué se puede hacer en cuanto a esos colectivos? Vos pusiste el ejemplo de Euskal Herria. ¿Qué hacemos en el centro Pocitos, Punta Carretas, toda esa área tan densa, que ponemos esos contenedores en cada edificio donde hay 60 viviendas juntas?
Los edificios de más de 20 unidades pueden tener este sistema de intrapredial, de alguna manera, o intradomiciliario, eso hay que implementarlo, ¿no? Y yo creo que hay que ir hacia eso, y creo que hay algunos lugares que, por la densidad de población o por la densidad que hay, también requerimos que se mantenga el sistema de recolección por contenedores. Eso estaba incluido en el proyecto del BID, planteaba algunos barrios donde pasar a intradomiciliario, Lezica, Carrasco, Malvin, y en lugares con mayor densidad pasar a intradomiciliarios en intraprediales en el edificio de más de 20 unidades, y ahí hacer esa sistema de recolección. Creo que eso hay que hacerlo de una manera rápida. Montevideo lo intentó, no tuvo el apoyo en la Junta Departamental para poder avanzar.
Pasemos a otro tema, otro de los tantos frentes que tiene una intendencia, ¿no? Y de Montevideo. Hagamos el juego. Sos intendenta hoy y te está pasando esto. Gremialistas denuncian precarización laboral en TV Ciudad, un caso que puede terminar en el Ministerio de Trabajo. Viste que hay reivindicaciones para que se formalicen los jornaleros, que es un trabajo de dependencia, que hubo una reducción de no sé qué porcentaje en lo que es el presupuesto de la intendencia en cultura. ¿Cómo sale del paso, Verónica?
Ahí hay que apostar al diálogo. Creo que en esta situación los trabajadores están haciendo lo que tienen que hacer, y defender los puestos de trabajo ante una necesidad de una adecuación del gasto.
Pero tú sos la que decide el presupuesto, pues sos intendente, es un juego.
Me adelantaste la parte lúdica que me dijiste que era el final.
Pero estuvo Zunino ayer defendiendo la decisión, ¿no? En cuanto a los recortes que necesitaba, etcétera.
Y los recortes tienen que ser en base a que los ingresos cambian y las realidades presupuestales son las realidades presupuestales,
pero,
¿no?
Betiana Díaz, por ejemplo, senadora, dijo ayer en otro contexto, por otras razones, pero la frase vale: primero la gente y que los números cierren después. ¿Qué hacemos con eso?
La gestión presupuestal tiene que ser seria, ¿no? Claro, voy a hablar con Betiana, pero a ver qué se refería. Pero creo que es importante avanzar en un diálogo. Ayer lo planteó el intendente aquí, estuve escuchando, y hoy de mañana estuvo en un medio. Se está en diálogo con a través de una bipartita, con el sindicato, y con el sindicato de TV Ciudad. Están defendiendo los puestos de trabajo. Desde la gestión hay que hacer una adecuación del gasto en base a que los ingresos tuvieron una disminución, y creo que eso requiere siempre negociación, escucha y buscar mitigar los efectos que puedan ser graves.
ADEOM no entró a jugar en este capítulo, pero igual te lo quiero preguntar, porque además has visto desde otro rol dentro de la intendencia cómo ha sido tu vínculo con ADEOM. Sí, le tenés miedo a ADEOM. Claro que me vas a hablar maravilla, porque ahora...
miedo no le tengo. No, nunca a los trabajadores bien organizados hay que tenerles miedo, sino que hay que tenerle respeto. Pero entiendo a lo que te refieres. Sí, entiendo a lo que te refieres.
Han habido luchas durísimas, ¿no? Y bueno, ¿cómo...? Obviamente que me vas a hablar maravillas ahora, porque no conviene abrir el paraguas. Pero si te animaras a hacer una devolución lo más honesta posible sobre esa pregunta.
Durante mi gestión he tenido
encontronazos,
bipartitas en las que hemos coincidido y en las que hemos tenido diferencias profundas. Las definiciones las tiene que tomar toma las decisiones, pero siempre en la apertura al diálogo y a la posibilidad de buscar acuerdos o buscar puntos de encuentro. Diferencias siempre hay en donde hay una discusión sobre el foco de las cosas. Quien toma las decisiones de gestión es quien está gestionando, pero los trabajadores son una parte importante de la Intendencia de Montevideo, ¿no? Son quienes están en territorio, quienes están en el frente.
Vos integraste el equipo de Daniel Martínez, ¿ah? En su momento.
Yo integré para la campaña,
exacto.
Sí.
Y hubo una pica durísima, ¿no? A Daniel Martínez.
No integré el equipo de Daniel Martínez en la Intendencia, sí, durante
sí,
la
campaña.
Sí, sí, sí. Hay, claro que hubo gestiones que tuvieron mejores y peores relaciones, situaciones de relacionamiento con ADEOM. Ahí creo que la impronta y lo importante es la apertura al diálogo y a buscar la construcción de acuerdos, siempre en el sentido, creo que dijeron por ahí desde la oposición, no manda ADEOM, no debería mandar ADEOM. No manda de OM, quien manda y quien tiene que tomar las decisiones es la gestión, siempre la apertura al diálogo, porque los trabajadores son importantes en la Intendencia, ¿no? Son los que llevan adelante las políticas y están en el frente, en el territorio, en los lugares, ¿no? Al frente del desarrollo de las políticas, y siempre es importante contar con ellos para poder desarrollar esas políticas.
Hablando de gestiones y números, bueno, Martín Lema pretende cerrar TV Ciudad si es que gana. Obviamente no vas a ir por ese camino, pero sí te pregunto, que habría que cambiarle a TV Ciudad si entendés que hay que cambiarle algo. Hay muchas críticas sobre la línea editorial. Ayer lo hablábamos con Zunino, lo hemos hablado. ¿Habría que cambiarle algo?
Yo creo que TV Ciudad es un medio público que se rige con, ¿no?, con el lineamiento de la UNESCO para lo que debe ser un medio público. TV Ciudad asegura pluralidad en muchos de sus programas. Puede haber discusiones sobre cuál es la línea editorial de algunos programas, pero creo que todos y todas, desde todos los ámbitos del sistema político, han tenido la posibilidad de estar en sus programas de producción y los programas más periodísticos. Que también llama la atención, ¿no? Cuando hablan de la línea editorial, Martín Lema hizo la declaración de que le parecía que había que cerrarse TV Ciudad, declarándoselo a TV Ciudad, que era el único medio que estaba cubriendo, ¿no? Medio de noticias, estaba cubriendo el órgano deliberativo departamental del Partido Nacional, ¿no? Y eso llama la atención, ¿no? A veces se quiere discutir sobre la línea editorial, ¿se entiende una cosa? Los medios lo que tienen que hacer es asegurar pluralidad, y más desde un medio público, hay que asegurarlo de forma sustantiva.
Pero igual Verónica no se puede ser más realista que el rey. De hecho, previo a la campaña, el gremio se juntó de TV Ciudad justamente por la línea editorial que iba a ser para la campaña. O sea, como que había un sesgo, incluso se reunieron por eso los trabajadores, eso es de público conocimiento.
Yo lo que te digo, si estoy enfrente de la Intendencia de Montevideo liderando el proceso departamental, entiendo que un medio público es importante y entiendo que lo que tiene que asegurar, sí, el medio es la pluralidad. Y ahí
para vos lo tiene 100% TV Ciudad.
Yo no quiero afirmarte eso porque no porque quiero o no, me parece que es una discusión que estuvo y es un debate que hay. Mi posición es que hay que asegurar que exista pluralidad, perfecto, cosa que muchas veces en los medios privados no pasa, ¿no? También lo que quiero hacer. Ay, entonces me parece que el debate sí, que usan
está mal igual,
canales, que usan estructura pública, sí, para
de la gestión de Casablanca al frente de TV Ciudad.
Es una buena gestión, la TV Ciudad aumentó sus horas de producción nacional de gran manera, se sumó a ser parte de una red latinoamericana de medios públicos y eso aseguró el intercambio de productos entre esos medios y TV Ciudad. Todo lo que vemos que no es producción nacional o programas o micros que tienen que ver con América Latina son parte de un intercambio que se generó. Creo que TV Ciudad tomó un rol importante y una preponderancia como medio público que asegura el acceso a contenidos que no están en otros medios de comunicación, dio el paso hacia streaming, hacia la posibilidad de acceder de manera on demand, como dicen en la página web de los programas, se brindó la posibilidad y está esa estrategia de dar posibilidades a los pequeños comercios y el comercio de cercanía de los barrios acceder a publicidad en un medio televisivo, cosa que es muy difícil para esos comercios. Creo que hay una gestión de TV Ciudad que en ese sentido está muy bien y que le dio una preponderancia importante al medio público, por eso también creo que está en debate y en cuestión.
Me parece que hay un tema por ahora bastante ausente en cuanto a las propuestas en la campaña y seguramente le preocupa a muchos montevideanos, que son mucho más los montevideanos que tenemos que movernos todos los días que los que miran TV Ciudad, ¿no? Y TV Ciudad ocupó un lugar central en esta campaña, pero me parece que ya sea en auto, por lo difícil que es estacionar.
Movilidad, sí.
Ya sea en moto, por lo peligroso que es. Ya sea en transporte público, por las dificultades, la lentitud, sobre todo en los barrios más alejados, el tiempo que lleva. Ya sea en bicicleta, porque hay nuevas bicisendas, pero no cubren la posibilidad de moverse por la ciudad. Es otro gran tema pendiente, ¿no? Y Montevideo necesita una transformación en su sistema de movilidad, ¿no? No de transporte público, también de transporte público, de movilidad en general.
Yo ahí les decía al principio, ¿no? Hay cinco temas que surgen del programa del Frente Amplio. Hay dos en los que entiendo que hay que hacer transformaciones sustantivas, y uno es la gestión ambiental y el otro es la movilidad, como traes vos ahora a la mesa. Ahí el espacio para generar mayor movilidad o fluidez es finito, ¿no? Sí. O sea, no podemos hacer calles y aumentar el tamaño de la calle según aumenta el parque automotor de Montevideo.
Aéreos, sería una maravilla.
Podemos hacer portales de teletransportación en las esquinas. Creo que eso es algo un poquito más del futuro, pero no, más allá del chiste, creo que Montevideo tiene que ver no solo, no cómo agilita el tránsito, sino cómo agilita la movilidad de las personas.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y eso, entendemos nosotros que lo que requiere es darle prioridad en las vías de circulación al transporte público y a la movilidad activa, ¿no? Ajá. Las movilidades que son más sostenibles.
¿Estás contenta con la bicicenda?
Estoy contenta con la bicicleta.
Sí, claro, pero yo vengo en bicicleta acá y está bueno, pero abarca una partecita del trayecto.
Bueno, pero
y eso le pasa
total, a ver. Hay que profundizarla, capaz.
No, por eso digo, ella mencionó el transporte activo y el transporte público, que también se han hecho los espacios solo bus que funcionan.
Hay que fiscalizarlos de manera
¿Cuál es la
bueno,
importante.
Llévame presa, porque yo siempre voy solo bus, sí. Porque vas más rápido. Ay, qué horrible. Total,
si los usara solo el ómnibus, iría
no, bueno,
más
pero
rápido.
No alcanza
pero
con no. Eso, ¿no?
No, no alcanza con eso, pero
no,
yo lo que
no
creo
sé
que
si
hay.
Más rápido,
hay medidas de. Medidas
no,
de.
Vas en auto.
Sí, no, pero ya dijo que irías más rápido si vas en el ómnibus.
No, iría el ómnibus más rápido si el solo claro, bus no claro. Estaría ocupado por transporte individual. No, solo por Victoria Rodríguez.
Pero sabés que me doy cuenta que soy de las pocas infractoras. No hay tanta gente yendo por ahí.
¿Y te genera culpa? Porque eso es lo
enormemente,
importante. Se llama control social, se llama.
Te lo estoy sí. Confesando.
Está bien.
Me da culpa, pero lo sigo haciendo.
Pero, y multame y está. Capaz que entonces dijo de
bueno,
hacerlo.
Creo que
¡qué
ahí
horror lo que estoy diciendo! ¡Qué horror! Pero está
confieso. No, lo que pasa es que vos tenés derecho dos cuadras antes a tomar el solo bus. Entonces,
para
si me fiscalizás, claro, yo te voy a doblar. Claro.
Pero sabés las veces que pongo el señalero para disimular. Ay, qué horrible.
Ya saben que viene desde allá, desde el este hasta acá, hasta el centro. No puede andar hasta que no llegue acá. No puede prácticamente nunca meterse en el solo bus.
No dobla en ningún lado.
Hago todo. No,
en Italia.
Todo en Italia. No,
pero el señalero prendido.
Es horrible.
Peor todavía. Horrible. Guatemala.
A ver, es horrible. Pero es verdad que hoy no hay ninguna norma que me pueda fiscalizar por eso.
Ahí está la fiscalización, no, hay cámaras que fiscalizan y sacan fotos y sacan, no te habrán capturado, no te en esa
por ahí, por
acción. Creo que hay que mantener una fiscalización sostenida y ser
zafando.
Más.
Pero ¿con qué te fiscalizan? Con
hay,
el auto, con el auto
cámaras.
Que tiene el...
No, y hay cámaras en esquinas y cosas que te pueden hacer. Ahí está la posibilidad de fiscalización, se fiscaliza. Hay que ser.
Pero mirá que yo iba a doblar en dos cuadras.
Por eso, bueno.
Hay que ser más estricto, claro. Capaz que no podés doblar en dos cuadras.
Las medidas de fiscalización y las medidas punitivas tienen múltiples desafíos, ¿no? No es tan simple como pensar.
Porque siempre
y
están las
por
historias.
Ejemplo, pero te lo llevo a otro tema, ¿no?
Te respeto enormemente. Quiero
caca
que sepa
de
que
perro
te respeto todas las
en
demás.
La vereda. Siempre sí. La cuestión de. Se puede multar. Hay que encontrar y cruzarse con la persona que en ese momento hizo que su perro, ¿no?
Esa no es de mi perro.
Solo,
esa
solo que
no
digo,
es de mi perro,
no,
te la pueden discutir
no,
a muerte.
No quiero justificar, lo
salvo
que te digo
vea,
que siempre...
Lo vea el perrito siempre.
Las medidas de fiscalización y la posibilidad de poner multas tienen siempre muchos desafíos. En el tránsito se ha avanzado bastante, ¿no? Cámaras, la posibilidad de eso también requiere personas en el lugar fiscalizando, ¿no? Y eso sí. Es un desafío que hay y eso hay que profundizarlo, ¿no?
Pero,
si Victoria va a tres cuadras, hay que avisarle al que está.
¿En qué está trabajando tu
no...
equipo? Ampliarle una cobertura de bicisendas, cambiar en qué el transporte colectivo.
Como
más
yo.
Allá de sacar a Victoria del solobús.
La Victoria es la que genera el colapso de tránsito de la vía del solobús. A ver, Italia, ¿estás agarrando? No, sí. Yo quiero dar más detalles.
Sí, dalos,
ya está, a partir de ahora las cámaras solo van a estar buscando a mi chapa.
No, a ver, ahí como les decía, creo
y harán
que.
Bien.
Lo que hay que centrarse es en la movilidad de las personas y sí, no en la fluidez del tránsito en general, que eso incluye los autos de uso sí, particular, que como que también, viene aumentando
pero también el parque tenemos un problema, problema, no nos discriminen,
no, pues, pero porque, está bien, pero, no,
también tenemos
pero
un problema.
Pero la movilidad de las personas incluye que de repente algunos de los que tenemos auto podamos dejarlo y usar otro medio de transporte para algunas situaciones.
Sí, claro. Es fantástico cuando exista esa posibilidad.
Bueno, hay claro, que ir hacia una transformación profunda del sistema de movilidad en Montevideo, y eso implica, como yo les planteaba, en las vías de circulación, quien tenga la prioridad tiene que ser el transporte público y la movilidad activa. Eso no implica eliminar la posibilidad de que el auto se mueva. Quizás el auto puede hacerlo en vías más reducidas y capaz de manera más lenta. Y eso también va a llevar, y nosotros necesitamos que la gente en Montevideo elija el transporte público para moverse, ¿no? Claro. Y eso va a permitir generar mayor movimiento de personas con más fluidez. Y claro, eso implica desafíos, implica mejorar la frecuencia, implica no, mejorar no la calidad de los viajes.
No por el enlentecer el auto, sino que el enlentecimiento del auto sea una consecuencia de mejorar lo otro.
Exacto, exacto, porque yo también, si aumento la velocidad de circulación del transporte público, si aumento la calidad de los viajes, porque ahora hay un montón de autos, de coches eléctricos que tienen aire acondicionado, ¿no? Y se puede, y el viaje es mucho más placentero. Si logro tener viajes más seguros, con mayores frecuencias, con mayor cobertura, voy a hacer que la gente prefiera subirse al ómnibus y deje un poco más su auto. Y esto no implica que eso hay que eliminar los viajes en auto individual.
Esa batalla cultural.
No, hay una
esa batalla cultural, pero hay que darla a través de cambios profundos, claro, en el sistema de movilidad.
Claro.
Y eso implica, irreales, y creo que implica favorecer también y darle prioridad, y ahí lo de las ciclovías, pero también los viajes a pie, que muchos de los viajes en Montevideo se hacen a pie, ¿no? Para ir a sí, llevar a los gurises a la escuela, a volver, ir a hacer un mandado o alguna tarea de cuidados. Hay muchos viajes que se hacen a pie, y eso tiene el desafío de las veredas y la posibilidad de que la gente se desplace con fluidez también en las veredas, evitando o eliminando los obstáculos y también generando veredas donde no las hay, ¿no? Y eso en la parte, en la zona, en algunos barrios y en algunos barrios periféricos, veredas no hay, tenemos que avanzar hacia eso. Lo que sí también, ¿no? La ciudad se extiende sin crecer y eso representa un desafío para el sistema de transporte, ¿no? Sí. Y ahí también tenemos que trabajar en políticas de inclusión, de que en lugar de que la gente se vaya yendo cada vez más hacia la periferia, poder
traer
a la gente a los lugares con servicios.
Y hay que llevarle otros servicios a la gente que está un poquito más alejada. Ya no te digo, no sé a qué llamarle periferia, pero te vas por 8 de octubre, llegás a Camino Maldonado o a Beloni y ya empieza a darse esa situación de que no hay veredas, de que moverte hasta el centro te puede llevar 1 hora y media y un fin de semana capaz que 2 horas y media, ¿no? Por las líneas que hay. Eso es un trabajo fino que todavía no está realizado. Vos estás
planteándolo
conceptual.
Pero hay conceptualmente elementos que nosotros creemos que son importantes. Y también ahí, y vos sumaste lo que pasa en los barrios con la extensión de los recorridos, por ejemplo, eso requiere también la participación de los vecinos y las vecinas para ver qué es lo que se necesita en cada lugar, ¿no? Si se necesita un recorrido de un ómnibus local, que eso se ha hecho y se ha diseñado, o se necesita que la terminal esté en otro lugar más, claro, alejado. Por ejemplo, ahora hay una terminal en Bajo Valencia, en Casabó, que lo que permitió es que el ómnibus llegue a un lugar más lejano, y eso también permita una mayor fluidez y acceso a ese transporte.
¿Vos crees que el próximo gobierno central va a solucionar los problemas financieros que está teniendo la Intendencia de Montevideo?
Lo que es claro que la Intendencia de Montevideo tuvo una discriminación por parte del Gobierno Nacional en esta gestión. Creo que eso va a ser diferente en un gobierno nacional del Frente Amplio, como lo fue en las gestiones anteriores, donde no existió discriminación por color partidario para las intendencias departamentales.
Bien.
Así que por lo menos esperás que se salde esa deuda.
Por ejemplo. Igual está bien, ¿no? La diligencia del EMA de que se enteró ahora y a 72 horas está dispuesto a hacer el trámite para que el gobierno nacional le pague la deuda a la intendencia. Pero bueno, la deuda que tiene sobre algunos impuestos o tasas que ayer también...
¿Qué organismos todavía no hicieron la transferencia?
¿Qué organismos no hicieron la transferencia? Bueno, si eso se agilita, genial. Quedan 72 horas, pero bueno, vemos.
Quedan 72 horas de gobierno, dice.
Exacto.
El 28 de febrero... El primero de marzo.
El primero de marzo.
Bien, yo no quiero profundizar de nuevo, porque si no parecemos repetitivos en las entrevistas a los candidatos a Intendencia Montevideo.
Pero hay que saber lo que vas a hacer.
No, pero el tema de las playas. Pero, ¿qué pasa? Justamente, ella viene de ese palo, viene del medio ambiente.
Si no le preguntas a ella.
Digo todo, te compré todos los boletines para eso.
Claro, pero digo, ya escuchamos tanto sobre el tema.
Y la escuchamos.
¿Cuál es el mayor desafío para vos sobre ese aspecto, ¿no? Sobre las aguas desde la perspectiva del baño del ser humano, ¿no? Montevideo, no hablamos de todo el país. Montevideo, ¿el mayor enemigo es el enterococo o cuál es el mayor enemigo? No me hables de la norma vetusta, por favor. De la normativa vetusta.
De repente. No, mentira, pero lo que, a ver.
Tú sabes cuál es el mayor enemigo. ¿Cuál es?
El mayor enemigo de las playas de Montevideo es estar en el borde de una ciudad, ¿no? Ser la costa de una ciudad capital como es Montevideo o cualquier otra ciudad que tenga bordes costeros, ¿no? El ecosistema costero es un ecosistema muy sensible, esto hay. Investigación científica que lo dice.
Es un privilegio también.
Seguro claro, que es un privilegio.
La Rambla es divina, pero afectó todo ese sistema.
Pero exige tener políticas activas para la protección de esa faja costera. Eso tiene que ver con proteger las playas, mantener la arena en las playas, y también exige tener políticas decididas y sostenidas para mantener la calidad del agua en las playas. Y eso es un desafío permanente. No existen soluciones finales a esto, ¿no? Y ahí Montevideo, su plan de saneamiento 1 en los 90 tuvo como principal objetivo mejorar la calidad de agua de las playas. Después los planes de saneamiento fueron marcándose objetivos que avanzaron en base a eso, ¿no? Después que el emisario de Punta Carretas terminó de estar construido, cambió sustantivamente la calidad de agua en las playas. Después avanzamos con, en otro plan de saneamiento, con el emisor de Punta Yeguas, ¿no? El de la parte oeste de la ciudad, y eso cambió sustantivamente la calidad de las playas. Y eso no quiere decir que no vayan a tener más problemas, ¿no? Por ejemplo, la playa de Santa Catalina hace un tiempo estuvo inhabilitada. ¿Eso por qué era? Había un aporte concreto de aguas que lo que hacía era no permitir tener una situación constante y permanente de buena calidad en esa playa que nos permitiera decir está habilitada. Y ahí se realizaron obras y obras concretas que permitieron captar esa agua que llevaba y mandarla a las vías de drenaje que correspondía, y la playa de Santa Catalina ahora está habilitada, tiene buenos niveles de calidad.
Pero en base, de nuevo, a una normativa...
Trajiste vos lo de la normativa vetusta. Me dijiste que no lo podían hacer.
No, yo no estoy trayendo la vetusta.
Pero está bien.
Estoy trayendo...
La actual. Que es vieja,
la
pero
actual,
eso...
La actual, que es vetusta. Pero que tú, ver, que tú ahora... te escuché defenderla, ¿no?
Yo... A ver. Desde que me reuní con el periodista y le entregué la información, estoy planteando lo mismo, ¿no? La normativa es lo que nos permite... a quienes gestionamos, no ser discrecionales en esto está bien o no.
Sí,
¿no?
Sí.
Y eso lo establece el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, que generan la normativa. Nosotros tenemos esa normativa para fijarnos si una playa está apta, habilitada para baños, o no está habilitada, según los niveles que determinan. Pero Montevideo tiene la capacidad de hacer análisis de calidad de agua, de hacer análisis de otros parámetros, que los ha ido haciendo, ¿no? Y ahí lo que creo es que cuando el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, en coordinación también con las intendencias, defina avanzar hacia otra normativa, cambiar los niveles, ir hacia niveles más restrictivos.
Sí.
Ir hacia niveles más restrictivos. Generalmente la normativa avanza hacia niveles más restrictivos. Y eso es natural que pase y está bien. Y creo que ahí Montevideo tiene la capacidad para mejorar sus sistemas de tratamiento de aguas. Por ejemplo, las plantas de pretratamiento, tanto Punta Carretas como la planta que está asociada al oeste y que hace el pretratamiento del emisario de Punta Yeguas, tienen espacio y se diseñaron previamente con espacio que dé la posibilidad de generar un sistema de tratamiento mayor. Por ejemplo, incluir un sistema de tratamiento terciario que implica reducir la cantidad de nutrientes que van hacia esos emisarios, ¿no? El sistema de saneamiento y esa planificación estratégica que Montevideo tiene desde antes del Frente Amplio y que lo continúa el Frente Amplio y ahora va por el Plan de Saneamiento 7, tiene esa visión de mantener la calidad de agua de las playas, de mejorarla, de mantener la calidad de los cursos de agua internos y de brindarle a la población la posibilidad de estar saneada, ¿no? De tener un sistema de saneamiento adecuado. Entonces ahí... esa mirada estratégica permite que si hay un cambio en la normativa, si la normativa se vuelve más restrictiva, quizás tenemos que hacer inversiones que permitan eso.
Y en cuanto a la información, una idea que el día que estuvo con nosotros, Victoria no estaba, pero estábamos con Leo, con Gonzalo Moratorio, fue que la información pueda fluir en tiempo real más rápido hacia los ciudadanos. Por ejemplo, dijo él que hay una aplicación que te pueda hablar de la calidad del aire, de la calidad de agua en cada playa, de lo que está pasando en tiempo real. ¿Eso se puede medir y se puede hacer? ¿Te parece interesante como
desde
propuesta?
El punto de vista micro, me parece interesante. En Montevideo existe la posibilidad de ver cuál es el estado de situación de las playas a través de la aplicación, que por un lado trae las banderas y si hay bandera sanitaria, sí. Por, a qué se debe, y eso puede ser. Y hay informes semanales de la calidad de las playas, nuevo, en torno a lo que establece la normativa. Y ahí también hay un tema de velocidades y posibilidades de obtener el dato para tenerlo, y que sí. Eso en tiempo real, hablando de la parte microbiológica, tiene limitaciones, y eso implica quizás ver formas de análisis que permitan dar esa información en tiempo real, pero la información está, quizás hay que mejorarla de la forma que le llega a la gente, pero fluye, claro. El Observatorio de Datos Ambientales tiene los análisis que se hacen en la semana. Montevideo muestra entre 2 y 3 veces por semana 22 puntos de la costa de Montevideo, ¿no? Y creo que eso habla de una intensidad de monitoreo que es grande, de una generación de datos importante que nos permite tomar la decisión, y eso está disponible para la gente en el observatorio, en un formato amigable que se puede ver. Quizás hay que mejorarlo en la forma que se hace, pero también pasa con la calidad de aire, con los monitores
con la
que tenemos.
Calidad de aire también.
Bueno, muy bien, señoras y señores, momento de las rapiditas.
Ahora sí viene la parte lúdica.
Ahora sí viene la parte lúdica. Un paso, sí o no. Y no hay lugar a explicación, por lo menos en la parte de las 10. Después, si querés explicar algo, lo explicás.
Qué difícil. ¿Solo sí o no?
Y un paso. Solo sí o no. Sí, nadie perdió una banca, ni un amigo, ni una intendencia por la rapidita.
No había antes.
Vamos con la 1. Cose, ¿fue mejor intendenta que Arana?
Todas las intendencias de la gestión. Ya perdí.
Ya.
Todas las intendencias de todas las gestiones de Montevideo fueron buenas para de punto de vista.
Sí, pueden haber sido buenas, pero unas mejores que la otra.
Tres así y se suspende el juicio.
Sí, es verdad.
Nunca tomamos esa medida. Nunca tomamos esa medida.
Sí, es verdad.
Arranqué incumpliendo, perdón.
Sí. ¿TV Ciudad tira al menos un poquito para la izquierda?
No.
¿Lema fue un buen ministro?
No.
¿Los hombres deben marchar junto a las mujeres el 8M?
Tengo 3 incumplimientos, ¿no? Posible.
No, eso no es parte de la red de incumplimiento.
La movilización del 8M es principalmente de las mujeres.
O sea que es, no. ¿Algún día te gustaría ser presidenta de la República?
No está en la agenda.
¿Tenés agendada en tu WhatsApp a Beatriz Argimón?
¿Puedo chequear? No, creo que con Beatriz no. Tengo un montón de integrantes del Partido Nacional con los que hemos tenido intercambio, pero no. Bien. El otro día, Javier Barrios Bove, con muchos integrantes de la Junta.
¿Te molestó Matilde, que Matilde Antía dijera que el Frente Amplio puso 3 heladeras?
Sí.
¿Es más fácil para el Frente Amplio ganar el CH que la Intendencia de San José?
Sí.
¿Estos van a ser los mejores 5 años de los montevideanos?
¿Son la mejor candidata a intendenta por el Frente Amplio?
Y yo tengo que responder que sí.
¡Zafó!
Pero con unas dudas.
Y debe rendir más. Yo no tengo que usar el solo bus y usted tiene que mejorar las rapiditas.
La rapidita, mejorar el desempeño de las rapiditas. Pero bueno, me habían avisado que la última era difícil. Espero haber tenido un buen desempeño. Bien,
pero no, la última debería ser la más fácil.
No, porque no es fácil decir sí.
Que son mejor.
No es fácil decir eso.
Pero
para mí era lo que hubiera sido la más
porque pensás que sos la persona más idónea para hacerlo.
Y por eso estoy compitiendo. Entonces por
claro,
eso digo,
los otros son muy buenos, sí. Pero vos sos un poquito mejor.
Pero eso no podía decirlo.
Está incumpliendo la regla de las rapiditas.
Verónica
muy divertido. Las rapiditas, muy divertido. Gracias por el
espacio. No, por favor.
Gracias.
Chao,
chao.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio. Punto de encuentro.